media sesión. Ángeles Lozano.
Pues están pasando muchas cosas en el mundo y es el momento de analizarlas. Hoy, en este tiempo de reflexión, me acompaña José Luis Moreno, economista. José Luis, muy buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, encantado de estar aquí un día más.
Bueno, pues parece que tenemos un nuevo escenario, que lo podemos tener en breve, ese posible fin de la guerra en Ucrania, con el toque personal que pone Trump en su forma de hacer las cosas. Está ultimando con Putin el fin del conflicto, pero el diálogo entre Estados Unidos y Rusia se ha producido, parece, sin que tenga voz Zelensky, el presidente ucraniano, y tampoco han tenido nada que decir los otros países europeos. ¿Hasta qué punto se pueden alargar las negociaciones o complicarse las cosas todavía más?
Lo que está ocurriendo entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos es un ejemplo real de lo que llamamos el soft power de los Estados Unidos, que cuando dice algo se le escucha, a diferencia de la Europa débil, que ha demostrado que por mucho que decía cosas no se nos hacía caso. Y lo que se está preparando es una transición de la guerra a la paz, en una especie de armisticio que dejará bastante inestabilidad en la zona y bastante caos también. La oportunidad de la reestructuración, de la reconstrucción de Ucrania, según está anunciando los propios representantes americanos, quiere que esté en manos de empresas americanas y también europeas, y se ha hablado de que se quedaría un ejército europeo vigilando las condiciones de esta especie de armisticio, sin soldados de los Estados Unidos. Pero recordemos, como Ucrania no es territorio OTAN, esos soldados europeos que estarían allí estarían bajo su riesgo y sin la cobertura de la OTAN. Desde mi punto de vista, este es un punto de partida muy incómodo para la política europea, pero es un ejemplo de realpolitik, esto es así, y sin duda va a ser beneficioso para la población de Ucrania, que ve cómo una guerra que ha devastado su territorio, sus recursos, y que cuenta con cientos de miles de muertos, pues va llegando a su fin. El precedente de mantener los territorios conquistados o colonizados, como lo queramos decir, por parte de Rusia en territorio ucraniano, deja un mal precedente, ¿no? Tendríamos que analizar también cuáles son las implicaciones económicas.
Claro, pues vamos a eso. ¿Qué consecuencias puede tener el fin del conflicto en esos términos?
Bueno, son muchas cosas. Por un lado, vamos a ver que va a haber una movilización de recursos de Occidente para reconstruir. Es decir, de alguna forma, los datos que se han puesto encima de la mesa de la reconstrucción de Ucrania hablan de en torno a 411.000 millones de euros, que sería dos veces la economía de Ucrania cuando empezó la guerra. Va a haber, claro, evidentemente, inversión en las infraestructuras, una especie de plan Marshall europeo-americano. Habría también un movimiento de la diáspora ucraniana que está por Europa, y muchos de ellos ya viven con nosotros en España, que volverían a Ucrania, profesionales y familias. Bajada del gas, el precio del gas bajaría, volvería a inundarnos el gas ruso de una forma más legal, por decirlo así. El fin de las sanciones a Rusia, vuelta a cotizar de las compañías Lukoil, etcétera, que se congelaron en esas cotizaciones cuando se pusieron en marcha las sanciones. Probablemente esto ayudaría, la rebaja de estos del gas, del petróleo, ayudaría a tener cierto control de la inflación, y habría unas mayores garantías de las cadenas de suministro, tanto en temas industriales como en lo que refiere a la agricultura. Desde luego, Ucrania volvería a trabajar todos los temas de fertilizantes y de cereales que siempre caracterizaron. Y luego una conclusión clarísima, y es que el incremento del presupuesto de defensa nadie lo discute. De todos los países, de la OTAN y de todas las de todo lo que sería la parte de OTAN europea, que como hemos visto, tanto Estados Unidos como el propio responsable de la OTAN está requiriendo esa subida de inversión en gastos de defensa, ¿no?
Es que precisamente los ministros de defensa de la OTAN están reunidos en Bruselas y se ha abierto ese debate para aumentar el gasto militar. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha dicho que el nuevo compromiso de inversión en defensa superará el 3% del PIB, pero Estados Unidos insiste en que quiere más, que quiere un 5%. Yo no sé si todos los países pueden asumir ese compromiso. En España creo que ese gasto está en el 1 y pico%.
1,7 me parece que está, sí. Uh-huh. Bueno, nosotros siempre, desde el punto de vista de economía, decimos o hacemos mantequilla o hacemos cañones. Uh-huh. Ahora quizás habría que hablar que o pensiones o drones. Uh-huh. Y ese es el debate que está encima de la mesa, ¿no? Europa está compuesta por, como se ha dicho muchas veces, por un conjunto de herbívoros rodeados de carnívoros. Y esto significa que, si no nos defendemos, pues podemos encontrarnos en situaciones como las que se ha encontrado Ucrania con Rusia. Es decir, los peligros existen encima de la mesa, ¿no? Estados Unidos es claro, nos ha dicho que no quiere seguir cubriendo nuestros gastos de defensa. Ellos tienen unos gastos que cubrían sus necesidades y parte de las nuestras, y nosotros hemos dedicado esos recursos que nos hemos ahorrado gracias a los Estados Unidos en hacer otras cosas. Y los americanos, el propio vicepresidente Vance, siempre dijo que eso dañaba la economía de los Estados Unidos. Eso sí, lo que quiere Estados Unidos es que esos gastos de defensa los hagamos comprando el material con empresas americanas. Siempre se ha dicho que un porcentaje muy grande del armamento que nosotros hemos comprado para entregar a Ucrania se compraba en países de fuera de Europa, entre ellos Estados Unidos, pero también Turquía, ¿no? Necesitamos tener una mayor autonomía estratégica. El gasto español ahora mismo de defensa está en el 1,28. Hay un compromiso de llegar al 2% en el 2029, pero eso está muy lejos de los compromisos que hay. Evidentemente, esto supone una oportunidad para todos los países de Europa para desarrollar una industria de la defensa autónoma que de alguna forma le garantice tener esos suministros y esas actualizaciones al margen de las alianzas estratégicas que en algunos momentos podamos tener con Estados Unidos o sin los Estados Unidos.
Y vamos con un tema que llama la atención. Parece que hay un trasiego transatlántico del oro. Se están trasladando lingotes a Nueva York por el temor a las barreras comerciales. El oro físico, que suele estar en Londres, que es el mercado referente a nivel mundial en la negociación del metal, ha emprendido la marcha a Nueva York. Los inversores y las instituciones financieras quieren asegurarse de que en ese traslado a Estados Unidos de sus existencias no haya penalización por la aplicación de aranceles. Por lo tanto, parece que también el oro marcha hacia Estados Unidos. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha sido una revolución que afecta a todo.
Es sorprendente que toneladas de oro que estaban en las cámaras acorazadas del Banco de Inglaterra se entren transportando a Nueva York, a la Reserva Federal, y esto tiene varias explicaciones, ¿no? Lo primero, el precio del oro. El oro ahora mismo, la onza, está muy cercana a los $3,000 y está marcando un pico histórico. Esa salida del oro físico de Londres a Nueva York, con destino a lo que sería el mercado COMEX de futuros, ya desde la llegada de Trump implica 400 toneladas. Y en febrero vencen muchos contratos de futuros en los Estados Unidos y es probable que haya cierta explicación que quieran tener físicamente ese oro allí por lo que pueda pasar en este mercado de futuros del oro. También temores a aranceles para metales, ya se ha puesto para el acero y para el aluminio, ¿por qué no? Se puede poner para el oro y también evidentemente hay un arbitraje de precios. Hoy por hoy el precio sigue siendo un poquito más caro en Estados Unidos, se valora más que en Europa. Y no nos olvidemos también, cuando tú ves la cotización de los ETFs de oro desde el año 2022, ves que están por debajo del oro físico. Esto significa que de alguna forma hay un desacoplamiento entre el oro que existe físicamente y el oro con el que se comercializa en el mercado, sobre todo en unos momentos donde China, igual que otros países asiáticos, está comprando mucho oro y además ha dado orden a empresas aseguradoras para que parte de los de lo que tienen esas aseguradoras chinas se pueda transformar de divisas en oro, con lo cual la tensión sobre el oro se incrementa y ese traslado del oro físico de Londres a Nueva York es también una garantía de que algo está ocurriendo y algo puede pasar las próximas semanas.
Pues estaremos muy pendientes. Vamos a cambiar de tercio. Asfixia empresarial es un informe que ha elaborado el Instituto Juan de Mariana, casi 70 páginas en las que se habla del problema de sobrerregulación que enfrenta la economía española. ¿Hay asfixia empresarial?
Los empresarios reconocen esta sobrerregulación como uno de los puntos negativos a la hora de atraer inversión. De hecho, 4 de cada 10 empresarios a los que se ha preguntado en este informe dicen que esta cuestión de la sobrerregulación es tan importante como los impuestos. La verdad es que esto está afectando a los niveles de inversión que recibe nuestro país, que es, en el año 24 ha recibido mucha menos inversión que la que recibió en el año 19. No solamente la sobreregulación implica unos obstáculos al mercado único europeo que añaden o penalizan en torno a un 3,5% del PIB en España, sino que a esto hay que añadir también las diferencias entre comunidades autónomas, que según este estudio implican otro 3,5% del Producto Interior Bruto en España. Al final, el coste extra de esta sobreregulación en nuestro país se calcula en 90.000 millones de euros, que es una cantidad muy grande. El 36% de la actividad económica en nuestro país está en sectores afectados por una sobreregulación. De hecho, hay más de 700 recursos puestos por empresas a esta regulación. Hay algunos datos muy importantes, como por ejemplo en la regulación laboral tenemos más de 10.300 normas.
Es una barbaridad. Precisamente la Comisión Europea quiere este año reducir la burocracia. Ya se han dado cuenta de que se podrían ahorrar hasta 35.000 millones con la reducción de las cargas a las empresas, con todo ese papeleo. Y nos queda muy poco tiempo, José Luis, y me gustaría hablar del tema que está sobre la mesa, el IRPF del salario mínimo interprofesional, miembros del Gobierno enfrentados públicamente en una imagen que no habíamos visto de una forma tan clara. ¿Qué te parece a ti que se pague ese IRPF, que el salario mínimo interprofesional también esté gravado con el impuesto?
Bueno, de la subida anual de 700 euros, 300 euros se los va a llevar Hacienda. Y esto es una jugada precisamente de Hacienda que ha quedado totalmente al descubierto, ¿no? Al final pagan los empresarios, sube la recaudación del gobierno, que recibe el 43% de esa subida. Es un caso claro donde el dato mata el relato. Realmente la preocupación no era subir ese salario, sino recaudar más. Supone además una nueva carga administrativa para millones de contribuyentes que no hacían la declaración de la renta. Entonces, aquí va a haber un problema muy grande. Yo espero que esto se solucione y, evidentemente, no tiene sentido que aquellos que tienen el salario mínimo tengan, a su vez, que pagar impuestos y hacer estas declaraciones de la renta que muchos de ellos nunca jamás antes las habían hecho.
Y me da tiempo a un último tema que me ha llamado la atención. La mitad de las empresas tienen una opinión positiva sobre la reducción de la jornada laboral. Ese recorte horario es respaldado por el 55% de las multinacionales frente a un 46% de las pymes, según la consultora Hays. Me ha parecido un respaldo mayor de lo esperado. ¿A ti te sorprende el dato o no?
Yo tengo otros datos. Los datos que da la COE es que esta reducción de la jornada laboral supone un sobrecoste para las empresas de 23.500 millones de euros al año. Algo que se va a ver durante este año porque se va a retrasar un año. Es una ley que va a ir al Parlamento. Vamos a ver en qué queda. Sería bueno que también se hablase del absentismo. Actualmente hay 1,6 millones de trabajadores que hacen absentismo y esto también afecta a esa productividad de las empresas. Y lo que está claro es que las empresas con menos trabajadores no están contratando. Por eso las pymes solamente son favorables a esa reducción en un 46%. Hay un 54% que no lo ve claro. Esto ha demostrado una división del gobierno. Lo peor es que este tipo de decisiones se cargan en lo que establecían los convenios. Hay una letra pequeña que no somos conscientes que es muy importante y es que se va a obligar a hacer un control horario digitalizado que incluso va a afectar a las empleadas del hogar. Y al final, este caos normativo y esta discusión entre las diferentes partes del gobierno tiene que ver también con ese monólogo social que deja de lado a los empresarios y que no cree que los acuerdos entre las partes son positivos. Y para mí, esos acuerdos entre las partes han dado muchos beneficios en la economía de nuestro país los últimos años.
Se nos acaba el tiempo, José Luis, pero ha sido un placer compartir contigo este tiempo de análisis. Muchas gracias por ofrecernos tu punto de vista sobre los asuntos que marcan la actualidad económica. Hasta la próxima semana.
Muchas gracias, María Ángeles. Ha sido un placer.
A media sesión.